Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los investigados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sports Lunch. Buen provecho.
Eso es así, ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sports Lunch por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Gracias a todos por estar en sintonía hoy lunes. Señores, con mucha información del mundo de los deportes. Pero antes pasemos una pequeña pausa y cuando regresemos ya Noel Enrique Acevedo Ruiz se encuentra con nosotros para más información del mundo de los deportes.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada, 787-923-3756.
Nuestra pausa aquí en tu almuerzo en deportes por lunch. Bueno, con nosotros ya se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho, Noel.
Buenas tardes, Michelle Vélez. Buenas tardes a todo el público que está en sintonía de tu almuerzo en deportes. Sports Lunch acaba de comenzar un lunes más, trayéndote toda la información fresquecita, lo último que ha pasado en lo que a mí me apasiona. Me encanta y amo el deporte. Sin duda alguna, fin de semana donde hubo mucha actividad aquí en Puerto Rico, béisbol de la AA, baloncesto superior nacional, la continuación de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, donde ayer, luego de ver un juego, el cual el resultado, pues sin duda alguna, a mí no me gustó, porque lo tengo que admitir que el equipo de Boston nos barrió la serie este pasado fin de semana. Así que a nosotros los Yankees estábamos tristes, pero también el equipo de Tampa barrió a los Mets de Nueva York. Pasaron muchas cosas interesantes durante el fin de semana en el ámbito del deporte. Esta noche se jugará, Dios mediante, el quinto juego de la final del campeonato del baloncesto de la NBA. Esta noche Oklahoma recibiendo a las 8:30 al equipo de los Indiana Pacers. Esta serie está empatada, 2 victorias por equipo, así que el equipo que gane esta noche, pues obviamente tomará el comando de esta serie. hubo boxeo durante el fin de semana, hubo artes marciales mixtas, pero tengo que decir que el notición, la noticia que dejó a todos posiblemente, y más aún a los fanáticos de Boston, boquiabiertos, sorprendidos, a mí como Yankee yo estoy bien contento. Saludos a mi amigo Nolly Sánchez, uno de mis corresponsales, que siempre nos envía la información, noticias muy valiosas de lo que pasa en el ámbito del deporte, particularmente del béisbol. Y sí, muy valiosa esa información, la cual muchas veces la compartimos, gracias Nolly Sánchez, con el público. Y lo que dijo David Ortiz, lo que había dicho Alex Cora, lo que había dicho el dueño de las Medias Rojas de Boston, la gerencia de Boston, cuidado que le trataron de buscar la vuelta a Rafael Devers para que cayera en tiempo, para que entendiera, usted es un empleado de esa organización y a usted le están pagando muchísimo, pero que muchísimos millones de dólares. No hay organización perfecta, no hay dueño perfecto, no hay gerente general perfecto, no hay dirigente perfecto, no hay pelotero perfecto, pero uno tiene que, en el deporte, más que nada entender lo que quizás, en mi opinión muy personal y particular, lo que yo sobreentendí de esta situación, que cuando a Rafael Devers el equipo de Boston le otorgó el contrato grande, muy merecido sin duda alguna, ya mismito vamos a los números dentro de lo que ha sido la carrera del pelotero dominicano Rafael Devers, números bestializados ofensivamente hablando, y le dijeron, aquí está el dinero, usted va a ser la cara de esta organización los próximos 10 años, usted va a ganar 30 y tantos millones de dólares por temporada, usted posiblemente va a ser nuestro tercer, nuestro cuarto bate, y usted va a ser la tercera base. Pero en la vida ocurren cambios, y sí, cambios inesperados. Y como empleado de esa organización, la cual va a buscar el equipo de Boston en las últimas temporadas, ¿dónde ha quedado? Vamos a ese detalle. ¿Dónde, en términos de qué? De sus clasificaciones, de su posición, una franquicia de tanto prestigio, una franquicia ganadora de una fanaticada que es bien exigente, bien demandante. ¿Qué sucede? ¿En qué posición está Boston? Pues la fanaticada está poniendo presión, porque ni mi amigo Reyes Sánchez García, mejor conocido como Millo, ni mi amigo Héctor Elcano Pérez en San Sebastián, ni mi compadre José Medina allá en Atillo, ni ningún fanático de Boston que yo conozco estaban contentos con el desenlace de las últimas temporadas del equipo de las Medias Rojas de Boston. Sí, ganaron la Serie Mundial en el 2018, cuestionable, porque hubo un esquema de robo de señas. Pero de ahí en adelante, ¿qué ha pasado? ¿Y qué? ¿Quién era el jugador estelar de este equipo? Pues Rafael Devers. ¿Y dónde llegaba Boston? Pues Boston se quedaba corto. Ah, yo no le puedo decir que es por culpa completamente de Rafael Devers, porque obviamente esto es un deporte que se compone de ¿qué? De picheo, de bateo, de defensa, de velocidad y de una buena dirección. Pero estamos hablando de que el equipo de Boston, en fin de cuentas, para resumir, no estaba logrando lo que la fanaticada quería, lo que la organización quería: llegar a la postemporada, competir, que el fanático supiera que esta organización está haciendo todos los esfuerzos necesarios, sin escatimar gastos, para llegar al otro paso. Y Rafael Devers se creyó que la tercera base, él era el dueño, que la tercera base decía Rafael Devers por los próximos 10 años. El equipo de Boston de momento dice, espérate, aquí está la agencia libre, el que acaba de ganar el guante de oro en esa posición en la Liga Americana. Así que vamos a debilitar al equipo de los Astros de Houston y vámonos a traer dentro del mercado agente libre el mejor guante que hay en esa posición disponible. Ellos trataron con Nolan Arenado, con el equipo de los Cardenales de San Luis, pero no pudieron. Pero sí, entonces, tras que vienen, contratan a Alex Bregman y le dan 120 millones de dólares por tres temporadas. Hay un detalle dentro de ese contrato que quiero que el público lo sepa. Alex Bregman firma un contrato por 3 temporadas y 120 millones de dólares, que si usted lo divide da 40 millones de dólares promedio por temporada. Pero se puede salir del contrato al finalizar la temporada 2025. Así que Alex Bregman podía tomar la decisión al finalizar esta temporada, quizás pensando en qué posición quedamos. ¿Cómo me fueron las cosas en este equipo? ¿Cómo fue la química? ¿Cómo fue el compañerismo? ¿Cómo fue la dinámica? Y yo quiero decir algo. Si es a mí particularmente desde afuera, estoy en medio de esa situación, la incomodidad que tiene que haber en el clubhouse. Yo no creo particularmente que Alex Bregman tenga una muy buena relación con Rafael Devers, porque se va a sentir incómodo de la manera que Rafael Devers está haciendo esta situación pública. El mundo entero lo sabe, Puerto Rico lo sabe, República Dominicana lo sabe, la nación norteamericana completa, latinoamericana lo sabe completamente, el mundo entero que sigue el deporte del béisbol de las grandes ligas, desde los campos de entrenamiento de primavera, desde que se dijo que Alex Bregman iba a ser el tercera base regular de Boston, desde que Boston lo contrató, Rafael Devers se le olvidó que él tenía que, como pelotero profesional, asumir una actitud y buscar asesores y pensar: la organización no es perfecta, el gerente general no es perfecto, yo no soy perfecto, pero tengo que realmente buscar dónde engaveto el ego, el orgullo. Que es que me dijeron que la tercera base iba a ser mía y ahora veo que no, me mintieron, me engañaron, me traicionaron. Oiga, usted tiene que asumir una actitud, el que es pro equipo, profesional. Y si hoy en día la organización entiende que esa va a ser el cambio, la pieza clave para llevar a tu equipo al otro nivel, para clasificar a la postemporada, mejoramos la defensa en la tercera base y traemos un bateador derecho, bateador de promedio, un bateador de poder, un bateador que está, obviamente, para mí, Alex Bregman. Yo lo pudiera poner dentro de los mejores, al igual que voy a poner a Rafael Devers dentro de los 10 mejores bateadores en las grandes ligas, yo voy a poner a Alex Bregman. Y me voy a ir más allá, lo puedo poner dentro de los mejores 5 tercera base en las grandes ligas, posiblemente está en esa conversación, dentro de los mejores 5 tercera base. ¿Por qué? Porque batea promedio, batea poder, ha sido consistente, gana guante de oro. Okay, esa es mi opinión y usted no tiene que estar de acuerdo con ella, pero es mi opinión personal y con mucho respeto, diferir y herir. Así que no, si difiere de mí, no se hiera, yo simplemente estoy haciendo un análisis el más objetivo posible, en el cual entiendo que Alex Bregman, si llegó, fue para mejorar al equipo de Rafael Devers. Y Rafael Devers,
con tu permiso,
decir, sí.
Sí, tenemos ya a nuestro compañero Josué. Le damos las buenas tardes.
Bienvenido, Josué González. Saludos.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, comienzo el programa, obviamente, hablando, Josué, del notición que puso a temblar el béisbol de las grandes ligas. Pedrito está gozando. Los fanáticos de Boston, creo que no. Yo estoy gozando como Yankee porque, ¡Ave María! ¡Qué alivio! Se va Rafael Devers de esa alineación, el cual, sin duda alguna, bueno, usted lo decía, Rafael Devers era el papá de Gerrit Cole, no de Gerrit Cole, de todos los lanzadores de los Yankees, porque si había un pelotero que se crecía ante la adversidad, era Rafael Devers cuando se enfrentaba al equipo de los Yankees de Nueva York. Así que en ese sentido yo estoy sumamente contento y lo he dejado saber públicamente a todos los amigos y hermanos fanáticos de las Medias Rojas de Boston. Yo estoy sumamente contento. Pedrito tiene que estar contento, pero no así los fanáticos de Boston. Pero esto fue una situación, Josué, ¿cómo es que se dice por ahí en la calle? Cuando ya algo se ve venir, ¿sabe? Esto era una situación la cual Rafael Devers se lo buscó. Habló y no fue dueño de lo que cayó, fue esclavo de lo que dijo y entiendo de que este es el resultado. Pasó anoche, se montó en el primer vuelo desde Boston hacia la ciudad de San Francisco, allá en California.
Es así, Noel. Oye, pero primero que nada, se despidió con una barrida de los Yankees, ¿verdad? Para dar honor a su, como usted dice, a su número o a su paternidad sobre el picheo de los Yankees. Así que se despidió con una barrida el fin de semana. Yo lo que te puedo decir, Noel, esto es la crónica de un cambio anunciado. Yo creo que Rafael Devers hizo todo lo posible por echar a la basura un contrato de 300 millones que le dio el equipo de Boston. ¿Por qué? Porque literalmente se transformó. Una vez cogió este dinero, se puso bien prepotente. Unas actitudes que no son pro equipo, haciendo comentarios cuando nadie le preguntaba, y actuando muy poco profesionalmente. Cuando el equipo de Boston adquiere los servicios de Alex Bregman, pues le dio, como decimos nosotros en el campo, una perreta. Y sencillamente se puso a hablar de que yo no voy a hacer esto, yo no voy a jugar ninguna posición sino tercera base, después no quería jugar primera, después decía una cosa y obviamente todas estas situaciones van creando, ¿verdad?, una molestia a la administración del equipo de Boston. También prácticamente le había declarado la guerra a Alex Cora, y había creado una situación sumamente incómoda dentro del camerino del equipo de Boston. Si me preguntan, Noel, yo esta situación de Rafael Devers la comparo mucho con la situación de Jimmy Butler en el Miami Heat. O sea, hizo todo lo posible, es un excelente jugador, es un jugador que le ha dado mucho al equipo, pero la realidad es que perdió su norte, perdió el norte y como organización, cuando tienes un jugador que sencillamente está distrayendo, está creando roces innecesarios, se pasa hablando a la prensa cosas que no tienes que hablar, pues tú como administración tienes que buscar la manera de decir, mira, ¿hasta qué punto podemos aguantar esto? ¿Hasta qué punto esto es saludable para el equipo? Incluso yo lo vi en una jugada, en uno de estos últimos partidos, una bola que era para que llegara a primera base cómodo y no corrió y fue out, obviamente. ¿Sabes? Ese tipo de situaciones van calando hondo. Y cuando tú tienes ¿verdad? Cuando tú estás a cargo, gerente general, dueño de un equipo, tú tienes que estar consciente de que este tipo de jugador lo que está haciendo es dañando la química del equipo. Así que, si me preguntas, yo creo que a corto plazo, pues es malo para Boston, obviamente, pero a largo plazo, definitivamente, Boston se quitó un problema de encima y lo veo como algo positivo, porque no tienes a Rafael Devers, pero tampoco tienes 330 millones que tienes que pagarle a un jugador que no está siendo, ¿verdad?, un ejemplo para tu organización. Así que a corto plazo, pues sí, obviamente el bate de Rafael Devers, porque no te digo la defensa, porque la defensa es un desastre, pero el bate de Rafael Devers sí le va a hacer mucha falta a Boston. Pero a la hora de la verdad te digo que el equipo de Boston aquí gana, porque ya no tienen que estar soportando la ignorancia, ¿verdad? La situación esta de prepotencia y actitudes de niño chiquito de Rafael Devers, y a la misma vez pues se le vuelve a abrir la cartera porque son 330 millones que tienen para invertir en otro jugador, Noel.
Bueno, particularmente del contrato que él había firmado hace dos temporadas, que fue un contrato por 10 años, exacta y precisamente 313.5 millones. Al momento Boston le adeudaba 250 millones, los cuales la organización de los Gigantes de San Francisco absorbió en su totalidad. Y vía cambio, pues llegan cuatro jugadores, de los cuales particularmente Boston va a fortalecer una de las áreas que más problemas había tenido en lo que iba de temporada: su picheo iniciador y su picheo intermediario. Y cuidado, que ahora con Jordan Hicks y Aroldis Chapman, cuidado que Boston puede tener y puede formar. Cuidado que el 1-2-3 dentro de Whitlock, por ahí, el equipo de Boston pudiera tener uno de los mejores cuerpos monticulares en el béisbol de las grandes ligas. Voy a lo siguiente: Rafael Devers, que comenzó con Boston en el 2017, parece que fue ayer, hasta el 2025 tenía una carrera de ya 9 temporadas que había participado en esta organización. Los números de Rafael Devers en esos 9 años que llevaba con Boston, voy a ir a lo siguiente. Promedio, los promedios de Rafael Devers por temporada. Y dice por aquí que Rafael Devers promediaba en términos, déjame buscar rapidito porque ahora se me escapó, promediaba 279 batting average, 279 de promedio de bateo. En términos de cuadrangulares, dice por aquí que promedia 33 cuadrangulares por temporada, 107 carreras remolcadas, 102 carreras anotadas. Doble, pues sí, una máquina de conectar dobles, porque promedia 42 dobles por temporada y 2 triples. Si usted suma los 33 cuadrangulares más los 42 dobles, ahí da 75 extra bases, y si le suma los 2 triples, pues te da 77 extra bases por temporada. Las 107 carreras remolcadas, las 102 carreras anotadas y los 175 hits promedio por temporada, pues pudiéramos decir, Josué, que es Rafael Devers el cual ya yo puse. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo voy a poner a Rafael Devers dentro de los 10 mejores bateadores en el béisbol de las grandes ligas por los números que ha presentado consistentemente. No sé si usted está de acuerdo conmigo o no.
Sí, estoy de acuerdo.
Ahora, la situación es la siguiente, Josué, y para culminar, porque hay mucha información adicional, aquí quedó claro que Boston, la organización de Boston, sí buscó cómo, de alguna manera, esto tuviera un final feliz en el cual Rafael Devers, que conste, aceptara que iba a ser número uno como bateador designado. Pero Rafael Devers luego se iba a convertir en un utility, tanto en la tercera base, si se lesionaba a Alex Bregman, pues usted iba a ser el segundo en esa posición. Y así pasó. Se lesiona a Alex Bregman y el equipo le dice, pues mira, se lesionó a Alex Bregman, vas a cubrir ahora la tercera base. Se encachorró y dijo, no, ahora soy bateador designado. Se rompe la pierna Tristan Casas y le dicen, necesitamos un primera base. Vente que vas a practicar en la primera base y te vas a convertir por el resto de la temporada, porque Tristan Casas no regresa, lo más probable. Vas a convertirte ahora en el primera base regular. No, no voy a jugar primera base, yo no soy primera base, no me interesa aprender a jugar la primera base. Oye, ¿qué clase de actitud es esa? Josué, tú que has sido deportista, tú que has estado ligado al deporte, un compañero tuyo de equipo que no acepte de parte de la gerencia, del dueño, del dirigente, te están pagando 313 millones de dólares y te dicen a ti, usted va a hacer esto hoy, posiblemente aquello mañana, y pasado mañana puedes estar en otra posición. Yo creo que usted como profesional dice, pues seguro que sí, yo voy a dar el 100% por el equipo. Aquí quedó claro, Boston es una franquicia de mucho prestigio, de mucho orgullo, una franquicia la cual, ¿cómo puede ser que tú eres empleado mío? Usted es empleado de farmacia, mi buen vecino, farmacia de farmacia Perpetuo Socorro, usted trabaja para Acevedo Auto Wholesales, y usted está hablando mal de la empresa donde usted trabaja y donde usted le están pagando, y usted no quiere hacer el trabajo. Pues simplemente póngase ahí tranquilito, no te preocupes que lo que te espera no va a ser nada bueno. Y para mí lo digo con todo el respeto, porque soy admirador de Rafael Devers como bateador, y mi respeto, sí, ya lo dije, nos acribillaba a nosotros los Yankees. Rafael Devers es tremendo, tiene un swing que me encanta, un swing bien explosivo, pero lamentablemente le faltó mucha madurez, le faltó mucha sabiduría, le faltó realmente saber callar. Y los trapos sucios se lavan en casa. Lo que hizo, desafortunadamente, le costó la salida de Boston. Y ten cuidadito porque Josué va para San Francisco, pero allí no va a jugar la tercera base. Posiblemente allí tampoco va a jugar la primera base. Allí tendrá que aceptar el rol como bateador designado, y donde Bob Melvin le diga, vamos a ver lo que pasa, el tiempo dirá, y como tú dijiste ahorita, a quién al final del tiempo le haya favorecido este cambio. Pero Boston lo dejó claro, esto es una franquicia que se respeta, sea el que sea, si no obedece las reglas de este equipo y de esta organización, se va para afuera, y se fue para afuera Rafael Devers.
Sencillamente se lo buscó Noel. Por eso yo comparo mucho esta situación con la de Jimmy Butler en Miami, porque posiblemente veamos ahora que Rafael Devers vaya a San Francisco y le digan, tienes que jugar de catcher, y se pone un peto y coge una trocha y se pone a cachar. Pues, sin embargo, en Boston quería hacer lo que le diera la gana, ¿verdad? Y en estas situaciones yo soy pro equipo, ¿verdad? Pro franquicia, y creo que Boston al final del día hizo lo que tenía que hacer. Como tú muy bien mencionas, se quedan con 250 millones. Oye, tienen 250 millones para gastar. Y no solo eso, Noel. Un punto que nos ha tocado mucho en lo que he estado viendo, ¿verdad? De la prensa deportiva. Para mí este cambio tiene muchísimo que ver con el novato prospecto que tiene el equipo de Boston, que fue subido en estos días. O sea, eso no es casualidad, de que suben al muchacho, el muchacho se integra, y entonces Rafael Devers, nos vemos luego. Yo creo que esto tiene muchísimo que ver. Yo creo que el equipo de Boston está apostando a conseguir un bate. No, obviamente no te puedo decir que de la calidad de Rafael Devers, porque es un muchacho que está empezando, pero de apostar y decir, a lo mejor, mira, este muchacho que nos sale un sueldo de liga menor, nos puede resolver, es el futuro de la organización, y le podemos dar un contrato desde ahora sólido y amarrarlo por unos cuantos añitos más. Así que yo creo que por ahí es que va la cosa, y yo creo que al final del día el equipo de Boston es el que va a salir ganando con todo esto.
Estás hablando de Roman Anthony, que era el prospecto número uno en todo Major League Baseball. Ellos también habían subido al pelotero de ascendencia mexicana, Marcelo Myers, y tú sabes que tienen por ahí a Campbell, tienen por ahí a Rafaela. Y en menos nada, el equipo de Boston había subido varios jugadores jovencitos y sumamente talentosos. En este cambio, como dije ahorita, San Francisco le envía al lanzador derecho Jordan Hicks, al lanzador zurdo Kyle Harrison, dice por aquí al prospecto primera base. Bueno, quiero corregir, Kyle Harrison es un outfielder que también puede jugar la primera base. James Tips es lanzador derecho, prospecto lanzador derecho, y José Bello, otro lanzador dominicano, jovencito, apenas 20 años de edad, el cual dice por aquí que tanto Harrison ha estado en Triple A para los Gigantes de San Francisco y ha lanzado muy bien. Vamos a ver, porque el equipo de Boston, si yo analizo bien el cambio, lo más que buscó fue picheo, Josué. Está buscando cómo fortalecer, porque aquí obviamente mejorará su rotación iniciadora y su cuerpo de relevo. Esto es lo que Boston se enfatizó, y quizás puedo estar de acuerdo contigo que ante la llegada de estos peloteros que prometen ser bateadores de poder, pues ahí vamos a ver. Ya estamos exigiéndole mucho a Roman Anthony y a estos peloteros, Marcelo Myers, pero posiblemente creo que hay esperanza, hay confianza de parte de la organización de Boston que estos peloteros van a explotar y van a hacer el trabajo ofensivamente, Noel, hablando, que es lo que entonces el equipo de Boston va a perder. Oye, Josué, por aquí, vámonos para hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué tal si vamos a lo que hay en calendario para hoy lunes, comenzando en el béisbol de las Grandes Ligas? Dice por aquí que Filadelfia en Miami va a estar lanzando Sandy Alcántara por el equipo de Miami. ¿Y por qué menciono a Sandy Alcántara? Porque se ha estado rumorando últimamente que la organización de los Yankees de Nueva York han estado en conversaciones profundas por un cambio por Sandy Alcántara. No sé si tienes alguna información, Josué, con relación a este tema, pero he estado dentro de las fuentes de información que recibo de parte de los Yankees de Nueva York. Se ha dicho que este rumor sí tiene peso, que tiene credibilidad. ¿Qué sucederá? Realmente no sé. Van hoy Filadelfia con Miami.
Pues mira, debe ganar hoy el equipo de Miami, que tienen a Sandy Alcántara en el montículo. He escuchado el equipo de los Yankees, también el equipo de los Mets, el mismo equipo de San Francisco y el equipo de Boston. Son los cuatro equipos que los están vinculando a un posible cambio por Sandy Alcántara. Vamos a ver qué sucede, pero yo no me sorprendería. Usted sabe que ese es el modus operandi del equipo de los Miami Marlins. Hacer prospectos y luego venderlos. Y en estos días también regresó este Eury Pérez, que es el otro prospecto de los Miami Marlins, que se espera, ¿verdad?, que sea un pitcher dominante también, pero posiblemente en los próximos años también sea cambiado.
Oye, tal y me pregunta si sus Colorado Rockies le darán hoy a Washington, José. Josué.
Bueno, los Marlins vienen de barrer a Washington en el fin de semana, así que bueno, esto es matemática, ¿verdad? Esto es, si los Rockies barrieron a los Marlins y los Marlins barrieron a los Nacionales, pues se supone que los Rockies barran a los Nacionales, así que me voy a ir con los Rockies.
Bueno, esta noche en el Yankee Stadium, Anaheim contra mis New York Yankees.
Aquí me voy con el equipo de los New York Yankees, que hoy buscan recuperarse luego de esa humillante barrida el fin de semana.
Baltimore en Tampa Bay, y Tampa Bay viene de barrer a los Mets de Nueva York.
Es así, y me voy con Tampa.
Boston viajó lejos, está por Seattle.
Están por el área de Seattle. Oye, y hablando de Boston, Noel, para terminar con lo de Rafael Devers, este cambio del equipo de Boston también dice mucho de lo importante que es Alex Cora en la organización de los Medias Rojas de Boston, porque fíjate que hace unas semanas decían que no iba a durar una semanita más, pero oye, cuando tú cambias a tu jugador estelar por encima del dirigente, cuando usualmente es lo contrario, pues eso deja mucho que decir de lo importante que es Alex Cora para el equipo de las Medias Rojas de Boston.
Josué, hace dos sábados atrás fui invitado al programa del colega Héctor Elcano Pérez, allá en el vecino pueblo de San Sebastián, en su programa de todos los sábados, y donde él como moderador, obviamente, él es seguidor y fiel fanático de las Medias Rojas de Boston. Y precisamente ese fue un tema el cual yo traje sobre la mesa, y siendo él, obviamente, el director del programa y el moderador, pero yo le hice la pregunta, porque él es Boston. Y le dije, ¿de qué manera veía la posición de Boston con relación a toda esta situación y el desempeño de Boston, que hay que reconocerlo? Boston ha estado jugando muchas veces negativo, jugando para 500, pero los cambios, las contrataciones, las adquisiciones que había hecho Boston era para que estuviera ahí peleándose la división con el equipo de los Yankees, no peleándose el sótano con el equipo de los Orioles del Baltimore. Y la conclusión, la cual yo le hice la pregunta a él, ¿cómo veía la posición de Alex Cora? La cual ambos estuvimos de acuerdo que Alex Cora no era el problema. Había muchas situaciones, un ambiente quizás incómodo, y posiblemente sí estaba afectando a Alex Cora, porque el body language de Alex Cora, pero la fanaticada, que muchas veces lo tengo que decir, en muchas organizaciones son injustas, porque ahora, luego que Boston nos ha ganado 5 de 6 juegos, pues ahora dicen que voten a Aaron Boone, y yo sigo diciendo que no voten a Aaron Boone. ¿Por qué? Porque mi equipo, para mí, está jugando por encima de las expectativas, porque se fue Juan Soto, se fue Gerrit Cole, y con todo y eso, Goldschmidt está haciendo el trabajo, y demás, otros peloteros están haciendo el trabajo, pero yo tengo un equipo el cual no tengo un tercera base regular, no tengo un segunda base regular. Domínguez no está produciendo como debería estar produciendo, ni el mismo Bellinger está produciendo como debería estar produciendo. Un solo jugador. Oye, Boston pudo neutralizar a Aaron Judge. Usted neutraliza a Aaron Judge y prácticamente neutraliza a los Yankees de Nueva York. Pero Aaron Boone, perdimos un juego el viernes por tajos de los árbitros. Dos replay. El jugador en tercera fue safe. El batazo de LeMahieu picó la línea. ¿Para qué usan replay? ¿Para qué? ¿Para equivocarse dos veces? Y luego, pues en entradas extras, Boston nos ganó 2-1. El sábado nos ganaron 4-3. Y ayer 2-0. Juego cerrado. No fueron pelas, fueron juegos cerrados. Y lo que tengo que decir, que ¿por qué las tiene que pagar el dirigente? Pues entonces, ¿quién ha tenido mejor desempeño esta temporada? ¿Aaron Boone o Alex Cora? Aaron Boone ha tenido mejor desempeño que Alex Cora esta temporada. Yo dije, Alex Cora no es el problema. El problema que ha traído mucha situación tensa, incómoda a la química de un equipo, a la comunicación, al compañerismo, a la unión, ha sido el que lamentablemente Rafael Devers, y el tiempo le dio la razón a Alex Cora. La organización de Boston, Josué, cree y confía en Alex Cora.
Definitivamente, así lo demostraron, y qué bueno, ¿verdad? Porque usualmente dice el refrán que la soga parte por el lado más fino y siempre, casi siempre es el dirigente. En este caso, pues pudieron identificar a tiempo cuál estaba siendo la distracción, y definitivamente todos sabemos que era Rafael Devers.
Y el equipo de San Francisco, Pedrito, está contento porque nadie quería ir para San Francisco. ¿Cuántos peloterazos, agentes libres, San Francisco intentó firmarlo? El mismo Aaron Judge, San Francisco intentó firmarlo. Me acuerdo en el pasado a que buscaron hasta a Giancarlo Stanton. ¿A quién más? Bryce Harper. Podemos seguir mencionando peloteros ahí que estuvieron el equipo de los Gigantes de San Francisco, el hoy campo corto de los Texas Rangers, el cual se me escapa el nombre. ¿Te acuerdas del nombre, el actual campo corto que jugaba para los Dodgers, Josué?
No me viene a la mente ahora.
Ahora mismo se me escapa el nombre, pero es que han habido tantos peloteros que San Francisco, Carlos Correa, ¿qué puedo mencionar? Muchos peloteros estelares. Estamos hablando de peloteros embestializados. El equipo de San Francisco intentó y a ninguno pudo firmar. En este caso, pues, Buster Posey, que ahora, pues, corre la oficina del equipo de los Gigantes de San Francisco, pues mira, finalmente trajo ese pelotero que estaban buscando. ¿Para qué? Para competir ofensivamente contra los Dodgers y contra los Gigantes de San Francisco y contra los Diamondbacks de Arizona. Porque tal, y usted sabe que los Rockies no están en esa conversación. Josué, Houston contra los Atléticos esta noche.
Me voy con el equipo de los Astros de Houston.
Y otra serie que va a estar embestializada, San Diego contra los Dodgers.
Buena serie también, me voy con el equipo de San Diego.
Mañana, Pittsburgh en Detroit.
Me voy aquí con el equipo. Oye, aprovechamos para saludar a nuestro amigo Ñaño Vargas, que nos está escuchando. Estuvo ahorita, un hombre responsable, porque cuida su salud. Fue ahorita por la farmacia Perpetuo Socorro a buscar su medicamento de mantenimiento, así que lo saludamos. Me voy con Detroit.
Nuestro amigo Ñaño Vargas, ex policía de Puerto Rico, mi amigo, un abrazo en la distancia. Josué, estaba buscando medicamentos para la presión arterial, me imagino, porque ser fanático de los Piratas de Pittsburgh, ¿te subirá la presión o no?
Él me dijo que estaba buscando medicamentos para la diabetes para enviarte a ti, porque por las donas que se comieron ayer los Yankees. Así que cuida tu salud también, Noel, no te puedes quedar. Mira, si Ñaño es bueno, pero que vela por tu salud.
Sí, simplemente fueron dos donitas, yo las pedí sin azúcar porque me acostumbré a comérmelas así regulares. Lo que esta mañana, pues sí, tuve que llevarle agua fue a los fanáticos de los Mets de Nueva York, porque eso sí que, Josué, ayer se hartaron de azúcar. ¿Cuánto fue la pela que le dieron ayer al equipo de los Mets de Nueva York? No creo que fue 9-0.
Creo que fue 9-0, correcto.
9-0, así que dentro de las pelas que hubo, las blanqueadas ayer, yo me comí dos donitas Los fanáticos de los Mets se comieron 9. Los fanáticos, oye, de Cleveland se comieron 6 porque el equipo de Seattle le dio 6 donitas al equipo de los Marineros de Seattle. Así que esas fueron, estamos buscando por aquí, sí, exactamente, esas fueron las donitas del día de ayer. Oye, Josué, siguiendo con la serie que comenzará mañana, Arizona en Toronto.
Aquí me voy con el equipo de Arizona, que está jugando muy bien.
Minnesota en Cincinnati.
Me voy con los gemelos.
Buena serie, Mets contra los Bravos de mi amigo Henry Lugo.
Ah, bendito, esos muchachos están alicaídos, son esos Bravos de Henry Lugo. Pero me voy con los Bravos, fíjate.
San Luis ante las Medias Blancas del profe Eddie Figueroa, el Papa, ¿lo salvará?
Bendito, no hay salvación ahí. Me voy con el equipo de San Luis.
Oye, en estos días, Josué, vi una foto de el Papa, León 14, y tenía una gorra del equipo de las Medias Blancas de Chicago. Así que, sin duda alguna, es su deporte favorito y es su equipo favorito. Kansas City en Texas.
Me voy con Kansas City.
Milwaukee ante los Cubs de Chicago.
Aquí me voy a ir con el equipo de Milwaukee.
¿Y con qué equipo vas a ver a Rafael Devers debutar en San Francisco mañana? Contra el equipo de su compatriota José Ramírez, los Guardianes de Cleveland. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con San Francisco. Oye, si no me equivoco, juegan el viernes, empiezan una serie contra el equipo de Boston, allá en San Francisco.
Así que va a ver las caras de su ex equipo este fin de semana, pues yo me imagino, José, que eso va a estar ya todo vendido.
Exacto, así mismo es.
Así que eso es lo que hay, unas series que comienzan hoy, otras que comienzan entonces mañana. Oye, Josué, el tiempo avanza, para culminar con el tema del béisbol, voy a dar rapidito cómo va al momento, cómo van rapidito las diferentes series aquí en Puerto Rico en el béisbol de la AA, donde ya se acabó una serie y donde, déjame buscar por aquí, ya se acabó una serie, estamos hablando, sí, la serie allá por el campeonato del sur, Salinas le ganó 4-1 al equipo de Coamo, San Sebastián está a ley de una victoria más para barrer a los Tiburones de Aguadilla, 3-0, de igual manera Dorado está barriendo a Cataño, 3-0, Juncos le está ganando la serie a Las Piedras, 2-1, Camuy está a ley de una victoria más para barrer a los Tigres de Atillo. Patillas dominando a Macao 2-1. Comerío dominando a Calley 2-1. Y Peñuelas le está ganando la serie allá del suroeste al equipo de los Piratas de Cabo Rojo. Así que eso es hasta el momento. Para este próximo fin de semana, pues continuará las diferentes series, que son, como le dije, estas series son de 7-4. Oye, Josué, ¿algún comentario que quieras hacer de la AA? Porque nos vamos rapidito al tema de esta noche, quinto juego, final del baloncesto de la NBA. ¿Cómo ves el desarrollo de este quinto partido?
Bueno, una serie que ha sido muy interesante, empatada 2 partidos. El equipo de Oklahoma City Thunder estaba contra la pared el pasado viernes cuando fueron allá a Indiana y lograron salir por la puerta ancha, un poquito cuestionable, ¿no? Hubo mucha queja de la cantidad de fouls que le cantaron a favor al equipo de Oklahoma City en los últimos, creo que 3 o 4 minutos de juego, pero ustedes saben, ¿verdad? Que usualmente en la NBA las estrellas, las superestrellas son los que resultan favorecidos por la jugada. El más mínimo contacto se lo van a cantar, le van a cantar la falta a su favor. Y eso fue lo que ocurrió con Shai Gilgeous-Alexander en los últimos minutos. Creo que es un equipo de Oklahoma que oye, a diferencia de otros partidos, cuando han sentido el empuje del equipo de Indiana, pues han sucumbido. Pero en el último partido, oye, se mantuvieron ahí firmes, jugaron buena defensa, ejecutaron bien y al final del día lograron robarse ese juego en Indiana y de esta manera vuelven a tener la ventaja de local Hoy se juega el quinto partido, definitivamente decisivo, porque el equipo que gane esta noche pues se pondrá a una victoria del campeonato de la NBA. Yo creo que va a ser un juego, fíjate, hoy tengo la impresión de que el juego no va a ser tan cerrado y que el equipo de Oklahoma City lo veo hoy ganando por 10 puntitos o más. Vamos a ver cómo se da, pero la realidad es que es el equipo que es el favorito, todo el mundo lo sabe, y tienen que aprovechar la situación de que están en su casa, ¿verdad? Y que la fanaticada sea un factor para entonces lograr esa tercera victoria y ponerse al triunfo del campeonato de la NBA.
Josué, usted me envió una información ayer tempranito en la mañana, la cual pues la había visto un poquito antes, y es que mi equipo, el Orlando Magic, había hecho posiblemente en lo que va de temporada muerta, es el cambio más significativo que ha habido en el baloncesto de la NBA. Mi equipo, el Orlando Magic, necesitaba y estaba en busca de un jugador natural en la posición número 2, un shooting guard. Y hace un cambio con el equipo de los Memphis Grizzlies, el cual los Memphis Grizzlies envían al equipo de Orlando a Desmond Bane. A cambio, Orlando le envía a Kentavious Caldwell-Pope y a Cole Anthony, pero como si eso no fuera necesario, le envían cuatro jugadores no protegidos de primera ronda, selecciones de primera ronda y una de primera ronda que puede ser un pick swap que se puede intercambiar. Y wow, a la hora de la verdad, entonces Orlando da dos jugadores regulares. ¿Y cuántos jugadores en cambio? Da cinco jugadores en cambio. Así que si esto lo resumimos, 5 y 2 son 7 por 1.
Wow, Noel, así es, y me sorprendió muchísimo. Creo que usted sabe que después de Miami, Orlando es mi segundo equipo. Creo que dio demasiado, pero demasiado, Noel. Yo creo que ese cambio, en mi opinión, tú dar a Cole Anthony y dar a Kentavious Caldwell-Pope, y a lo mejor ese swap, ¿verdad?, de primera ronda, yo creo que hubiese sido más que suficiente. Porque estamos hablando de que, como tú mencionas, Caldwell-Pope es un jugador regular en el equipo de Orlando. Y es un jugador bien defensivo. Muchas veces no se le da el reconocimiento, ¿verdad?, que merece, porque es un jugador bien defensivo. Y pues ofensivamente es de noche. Y en el caso de Anthony es un jugador que usualmente viene del banco, pero es la chispa de ese equipo de Orlando en la segunda unidad. Y cuando empieza a regular también te pone unos buenos números. O sea, ahí nada más están dando dos jugadores buenos. Dos jugadores buenos por un jugador que también es bueno, porque obviamente Ben es buenísimo, pero dar picks más, porque son los cuatro de primera ronda, y ese pick swap, como tú le llamas, es increíble, ¿sabes? No hace sentido. ¿Por qué? Porque el equipo de Orlando, si tú me preguntas en el día de hoy, yo creo que el equipo de Orlando, nada más con tu dada Caldwell-Pope. Y en el caso de Anthony, son dos jugadores, son dos cuerpos. En el caso de Ben, es uno. Y tú estás dando dos buenos jugadores. Y cuatro turnos, o sea, estás apostando tu futuro, pero ya, tú sabes, estamos hablando de que te vas a quedar prácticamente sin poder elegir jugadores novatos sólidos los próximos 5 años. Y yo creo que, si me preguntas, es demasiado por un jugador que, como te digo, es bueno. No estoy quitándole méritos a Bane, pero yo creo que definitivamente aquí el equipo de Memphis salió muy beneficiado en este cambio, y creo que el equipo de Orlando pues cometió un grave error.
Bueno, dentro de todos los comentarios que escuchaba yo ayer, obviamente de parte de la fanaticada del equipo del Orlando Magic, el cual, vuelvo y repito, desde que comenzó esta franquicia en el 1989, cuando yo residía en la ciudad de Orlando, pues se convirtió en mi equipo favorito. Históricamente, esto ha sido un equipo que, Josué, los cambios, a mi entender, el tiempo ha dicho que no han sido favorables. Y dentro de las cosas que ayer decían los fanáticos de Orlando, que llegaron a una conclusión, ¿quién hizo este cambio? ¿Fue Mickey Mouse o fue el Pato Donald? porque sarcásticamente la fanaticada decía que esto parecía como una broma. Esto, ¿is this a joke? Porque cuando dije, estás dando dos jugadores que están en tu equipo regular y estás dando cinco posiblemente selecciones del draft. Ahora, hubo otros jugadores los cuales decían que Orlando, dentro de todos de esa ronda, Orlando no tiene selecciones dentro de los primeros 15 que se van a escoger. Que los jugadores que va a escoger ahí el equipo de Memphis van a ser jugadores de segunda o de tercera calidad. El tiempo dirá, el tiempo simplemente dirá. Y lo que sí puedo decir, que Orlando se fue por hoy, porque en el equipo de Orlando hacía falta este jugador, un jugador natural en la posición número 2, Desmond Bane, un jugador bien fuerte, porque cuando usted mira el físico de Desmond Bane, es un jugador físicamente fuerte, y tengo que decir algo, Josué, para mí es un two-way player, porque es un jugador promedia cerca de 20 puntos por juego, creo, si mal no recuerdo, está sobre 5 o 6 rebotes por juego, 5 o 6 asistencias, y es un jugador que defensivamente es especializado también en el otro lado del canasto. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿podrá encajar, podrá el dirigente hacer a Paulo Banchero entender que ya llegó y le traímos ahora ese jugador natural en la posición número 2 que tanto hemos necesitado y que posiblemente ha sido la diferencia? Ahí está los Wagner, y yo tengo que decir que de qué, de encajar bien en el rol que el dirigente, las estrategias ofensivas que el dirigente utilice, vamos a ver lo que pasa, pero yo soy de los que pienso y digo, hablando, le hacía falta a ese jugador. ¿Será Desmond Bane la clave? ¿Será la pieza que necesitábamos? El tiempo lo dirá, Josué. Así que eso fue lo más interesante que ha sucedido, y al igual que tú, entiendo de que hoy debe de ganar el quinto juego el equipo del Oklahoma City Thunder. Oye, Josué, para hoy en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico tenemos por aquí esta noche Criollos de Caguas estarán visitando a los Gigantes de Carolina, bueno, Gigantes de Carolina, Gigantes de Canóvana, whatever. Ese es el jueguito, ese es el único juego que veo que hay en calendario, Josué.
Entiendo yo que sí.
Dentro de, oye, Josué, usted es fanático de los Piratas de Quebradilla. Cuando yo leí, los Piratas de Quebradilla en este momento tienen récord de 18-12. El equipo de los Piratas de Quebradilla en un momento tuvo una racha que ganaron como 8 o 9 juegos de manera consecutiva. Sí, que están en una racha perdedora de 3 juegos. Mayagüez volvió a montarse en una racha ganadora de 6. Pero la salida del dirigente de los Piratas de Quebradilla, a mí no me sorprendió la salida del dirigente de Aguada al comienzo de la temporada. No me sorprendió la salida de Barea luego, pero no me sorprendió la salida del dirigente de Manatí. Pero la que sí me ha sorprendido, Josué, es la salida de Cardona, el dirigente de los Piratas. ¿Usted tiene alguna información? ¿Qué será lo que pasó ahí? Yo no pude entender eso.
Mira, Noel, lo que he escuchado, ¿verdad? Es que luego del partido la semana pasada, la derrota contra el equipo de Ponce, que de hecho tuve la oportunidad de estar en ese juego, y lamentablemente el equipo de Quebradilla no tuvo su mejor noche ese día. De hecho, Stockton, que debutaba esa noche, apenas unos 2 o 3 minutos de partido y salió lesionado. Y lamentablemente Quebradilla perdió ese juego. Lo que tengo entendido es que luego de ese partido, el dirigente Cardona decidió renunciar, y al otro día, pues, aparentemente los jugadores y el cuerpo técnico también decidió, ¿verdad? Abogaron por él para que volviera. No estaban de acuerdo, obviamente, con que renunciara. Y aparentemente el dirigente también parece que estaba dispuesto entonces a volver, pero entonces la administración le dijo que lo siguiera. Ya renunciaste, ya te fuiste, ya tengo otra persona, así que ya no te necesitamos.
Si vienes a ver, pues error de los dos, ¿verdad? De Cardona por renunciar así, a lo mejor un poco prematura la decisión. Y a lo mejor no era el momento, pero obviamente la frustración de perder ese partido o otras cosas. También tengo entendido que ellos tenían roces por los refuerzos que estaban trayendo. Parece que Cardona quería unos y ellos no los habían traído, y había hasta. Parece que había una pequeña molestia en ese sentido, pero la cuestión es que cuando aparentemente hablaron con Cardona a los jugadores para que volviera, y él estaba dispuesto a volver, pero la administración dijo, no, ya se fue, ya tengo otra persona, así que no, seguimos, ya no lo quiero. Obviamente hay una molestia de parte de los fanaticadas, pues, obviamente, de parte de algunos jugadores. Y yo creo que es lamentable, ¿no? Porque un equipo que estaba jugando un excelente baloncesto, está en la primera posición, y pues rachas negativas las tienen todos los equipos, pero ahora se ven, obviamente, con nuevos dirigentes. Creo que es uno de los coaches que estaba y ahora se va a quedar de dirigente, pero definitivamente se ve que hay un malestar. Y yo espero, ¿verdad? Como fanático de los Piratas, que esto no afecte. Que sea una cuestión de un par de juegos y luego pueda volver a la ruta ganadora, pero la realidad es que no es saludable para ningún equipo, tú a estas alturas de un torneo y estando en la primera posición, perder a un dirigente.
Me sorprendió, y este es mi segundo equipo favorito, obviamente, en el baloncesto superior nacional. Cuando no existían los Santeros, era mi equipo favorito, los Piratas de Quebradilla, y yo espero. Así es el deporte, las cosas cambian de un día para otro. Ya lo dije, esta noche Criollos versus Gigantes, mañana Leones versus Vaqueros, y mañana los Capitanes de Arecibo. Mañana, Josué, vas para el juego, mañana Capitanes versus Piratas. Así que Raymond Dalmau mañana debe de estar explotado. Mañana Osos de Manatí visitando a los Cangrejeros de Santurce. El miércoles, Indios versus Gigantes, y Santeros de Aguada estarán ante los Atléticos de San Germán. Así que la actividad para hoy, mañana, y eventualmente el miércoles, rapidito, Bayamón en la primera posición con 22-8, Cangrejeros 19-10, Criollos 18-12, Gigantes 13-15, Mets 9-20, y Osos 5-24. Acá en el oeste de Puerto Rico, en la isla, ahora los Indios en primera posición, con 18-11, Piratas 18-12, Capitanes 15-13, Leones 14-14, Atléticos 13-17 y Santeros de Aguada 10-18. En el deporte del boxeo, el pasado sábado en Aguada, ganó Chris Punisher Echevarría, victoria por decisión en 8 asaltos, donde se tuvo que emplear al máximo ante el veterano David Quijano. También allá en New York, ganó Hitchens, noqueando a Jorge Camboso, así que Hitchens sigue siendo el campeón en las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Ganó el cubano, el ex olímpico Andy Cruz, ganó también por nocao, así que prontito va a tener posiblemente una oportunidad titular. Oye, y Nonito Donaire se fue para Argentina y por allá vi que ganó. Yo pensé que Nonito Donaire ya había pensado en el retiro, pero también el Gallo Estrada ganó en México, así que dos boxeadores, los cuales para mí, ya entiendo que están en el final de sus carreras, ganaron el pasado sábado. Y dentro del deporte de las artes marciales mixtas, pues ganó, ¿quién ganó? Kamaru Usman. Sí, se apuntó una decisión, estaba en contra de las apuestas, no era el peleador favorito. Joaquín Buckley era el peleador, el cual las apuestas decían que iba a ganar, pero por decisión unánime ganó Kamaru Usman. Y en la pelea semiestelar, Royce Namajunas también ganó esa decisión. Josué, ¿qué pasó en el fin de semana en el deporte del fútbol, el soccer, el balompié, antes de despedirnos?
Bueno, arrancó la Copa Mundial de Clubes. El equipo del Inter Miami empató el pasado sábado. Ayer hubo varios partidos también. El PSG le dominó 4-0 al equipo del Atlético de Madrid. Ese era un juego que yo consideraba bastante parejo, pero fue un resultado bastante abierto. Pero Noel, si yo te dijera que ayer en el Mundial de Clubes, el Bayern Múnich le ganó al Auckland 10-0. ¿Qué tú crees que, cómo se llama eso? En
Eso
palabras
se llama
sencillas.
Una soberana absoluta y total. Oye, Josué, ¿qué pasó ahí?
10-0, bueno, es que ahí tú ves lo disparejo, ¿verdad? De un club como el Bayern Múnich, que es uno de los mejores clubes de Europa, contra un club, ¿verdad? De Australia, que obviamente pues no tiene la misma, la liga no es igual de fuerte, y pues se encuentran en estos torneos, pero la diferencia en cuanto a lo futbolístico es bastante grande. Para hoy, un buen partido, el Chelsea de Inglaterra se enfrenta al LAFC, al Los Ángeles Football Club. También el Boca Juniors de Argentina se enfrenta al Benfica. Para mí este es el mejor juego de la jornada. El del Chelsea y el LAFC es a las 3 de la tarde. El del Boca Juniors contra Benfica es a las 6. Luego, mañana, dentro de los partidos más importantes, Monterrey y el Inter Milán, que es el subcampeón de Europa, esto es a las 9 de la noche. Eso es en cuanto a la Liga Mundial de Clubes. Acá también se está jugando, en Estados Unidos también, la Copa Oro de la CONCACAF, donde en el día de ayer Estados Unidos le ganó 5-0 al equipo de Trinidad y Tobago. Este equipo de Trinidad y Tobago jugó contra Puerto Rico en varias ocasiones, fíjate, y fue bastante parejo. Y en lo que fue un juegazo, Arabia Saudita, que es el grupo invitado, el equipo invitado, le ganó a Haití 1-0. Haití también ha jugado contra Puerto Rico y han sido juegos cerrados. Y Costa Rica, con su guardameta deluxe, el inmortal, yo diría inmortal porque va a ser considerado, a mi entender, como el mejor guardameta de la historia de la CONCACAF, estoy hablando del costarricense Keylor Navas, ganó 4-3 ante Surinam, y Surinam fue el equipo que se enfrentó a Puerto Rico ahí para tratar de clasificar a este torneo, pero lamentablemente Surinam los dominó. Pero volvemos a lo mismo, fue un juego bastante cerrado, así que no, yo te diría que Puerto Rico no está tan lejos de estar en una Copa Oro en un futuro cercano. Así que es lo que tenemos por el día de hoy. Hoy juega Panamá contra Guadalupe a las 7 de la noche, y Jamaica contra Guatemala a las 10. Así que es lo que tenemos por el mundo del fútbol, Noel.
Bueno, en esta noche, 8:30, ABC Puerto Rico, quinto juego de la final del baloncesto de la NBA. Gracias, José González. Gracias, Michelle Vélez. Gracias a todo el público que ha sintonizado tu almuerzo en deporte. Excelente y embestializada semana tengan todos. Y papá Dios lo permite, será hasta el próximo viernes. Buenas tardes, buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.